New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron el jueves su conformidad con una propuesta de alto el fuego respaldada por Estados Unidos que busca poner fin a la devastadora guerra que dicho grupo paramilitar ha estado librando durante más de 2 años contra el ejército sudanés. El alto el fuego fue negociado por los países del Cuarteto, un grupo de mediadores liderados por Estados Unidos que también incluye a Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Cientos de miles de civiles que enfrentan hambruna siguen atrapados en El Fasher, en la región sudanesa de Darfur del Norte, después de que las fuerzas de apoyo rápido tomaran el control de dicha localidad. La guerra en Sudán ha desencadenado lo que la ONU describe como la mayor crisis humanitaria del mundo, con millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares.
Esperamos que las cosas vuelvan a ser como antes y que la gente pueda regresar a sus tierras. La guerra no es buena, lo juro por Dios, la gente fue destruida. Se perdieron jóvenes y familias, no tenemos nada que decir. Solo queremos que se arregle el país. Deseamos que el país se arregle, que la gente regrese a sus tierras y pueda vivir en paz y de manera segura.
En la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes continúan lanzando ataques aéreos y de artillería contra la ciudad sureña de Han Yunis, a pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor hace casi un mes. El jueves, una organización de la sociedad civil de Gaza solicitó ayuda internacional para encontrar los cadáveres de más de 10.000 palestinos que siguen enterrados bajo los escombros de los edificios que fueron destruidos durante los 2 años de ataques israelíes. En su llamamiento, el Comité Nacional para las Personas Desaparecidas calificó a Gaza como la fosa común más grande del mundo. En el Líbano, al menos una persona murió y otras 9 resultaron heridas después de que Israel lanzara el jueves una serie de ataques aéreos contra el sur del país. Tanto el gobierno libanés como el grupo Hezbollah calificaron los ataques de otra violación flagrante del acuerdo de alto el fuego establecido hace un año. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron otra embarcación en el Caribe y alegó, sin pruebas, que mataron a 3 narcotraficantes que estaban a bordo de esta. En total, Estados Unidos ha matado a 70 personas en sus ataques contra 18 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. El anuncio de Hegseth se produjo al tiempo que los senadores republicanos bloquearon por un estrecho margen una resolución de poderes de guerra cuya finalidad era prohibir al presidente Trump llevar a cabo acciones militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso estadounidense. El senador Chris Van Hollen habló previo a la votación del jueves por la tarde.
Quit engaging in illegal...
Dejen de involucrarse en acciones ilegales en el Caribe y en aguas internacionales, destruyendo embarcaciones y matando a gente de manera extrajudicial. Y en cuanto a Venezuela, dejen de lanzar estas amenazas y de reunir activos militares frente a sus costas, así como de afirmar que de alguna manera tienen la autoridad para hacerlo. La Constitución de Estados Unidos confiere la autoridad para ir a la guerra al Congreso de Estados Unidos.
With the United States Congress.
El jueves, el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, le dijo a la cadena de noticias BBC que los ataques estadounidenses contra embarcaciones civiles serán tratados como crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional. Visita democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos con Peter Kornblu del Archivo de Seguridad Nacional en relación con los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. La paralización de los servicios gubernamentales en Estados Unidos ha entrado en su 38º día. El jueves, los demócratas del Senado estadounidense se reunieron a puerta cerrada para discutir formas de poner fin al cierre del gobierno federal, mientras el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, preparaba para el viernes una votación sobre un proyecto de ley de gastos públicos que, una vez más, omite la demanda clave del Partido Demócrata: una extensión de los créditos fiscales federales para las primas de los seguros médicos que expiran el 31 de diciembre de este año. Sin esta extensión, los pagos de las primas que tendrá que asumir un afiliado promedio tendrían un incremento superior al 100%, al tiempo que millones de personas perderían su cobertura por completo. Un juez federal ordenó el jueves al gobierno de Trump financiar de inmediato y en su totalidad los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, después de que se negara a utilizar fondos de contingencia para garantizar el pago de dichos beneficios, que ayudan a una de cada 8 personas en Estados Unidos a pagar sus alimentos. Por su parte, el gobierno apeló de inmediato el fallo. En respuesta, la senadora demócrata del estado de Washington, Patty Murray, escribió: «Nunca he visto a un presidente estadounidense tan desesperado por obligar a niños y personas de edad avanzada a pasar hambre. Más desagradable y cruel no podría ser». Los millones de estadounidenses que están tratando de viajar en avión en los últimos días están enfrentando situaciones caóticas después de que el gobierno de Trump comenzara a cancelar vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. Las aerolíneas ya han cancelado miles de vuelos y se espera que ese número aumente si la paralización de los servicios gubernamentales se extiende hasta la próxima semana. Esto se produce en medio de la escasez de controladores de tráfico aéreo que se han visto obligados a trabajar largas horas sin recibir remuneración durante el cierre del gobierno federal. El número de muertes por el accidente de un avión de carga de la compañía logística UPS, ocurrido el miércoles en la ciudad de Louisville, estado de Kentucky, asciende a 13. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte afirma haber recuperado la grabadora de voz y datos de la cabina del avión, así como estar investigando el historial de mantenimiento de la aeronave. Los empleados de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que son considerados trabajadores esenciales, recibieron la orden de trabajar sin remuneración durante el cierre del gobierno federal. Elon Musk está a punto de convertirse en el primer billonario en la historia del mundo. El jueves, los accionistas del fabricante de vehículos eléctricos Tesla aprobaron un paquete de compensación de casi $1 billón si Musk cumple con ciertos objetivos corporativos durante la próxima década. Musk ya es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de alrededor de $500 mil millones. Una jueza federal de Chicago ha prohibido a los agentes federales usar gas lacrimógeno, gas pimienta y otras armas antidisturbios en el contexto de la represión contra los inmigrantes que el gobierno de Trump está llevando a cabo en la ciudad. El fallo más reciente de la jueza Sarah Ellis extiende las restricciones temporales emitidas en octubre, mediante las cuales ordenó a los agentes federales usar cámaras corporales y entregar los informes sobre el uso excesivo de la fuerza durante las redadas en el área metropolitana de Chicago. Ha habido cada vez más informes de agentes de inmigración que apuntan con armas a civiles durante los operativos, así como que atacan a manifestantes y periodistas. Ellis criticó duramente al jefe de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino, por admitir que mintió acerca de haber sido golpeado con una piedra durante una redada en el barrio de La Vilita de Chicago, antes de lanzar gas lacrimógeno contra una multitud de personas. La jueza escribió al respecto: «El gobierno quiere, en cambio, que la gente crea que el área metropolitana de Chicago está sumida en la violencia, saqueada por alborotadores y atacada por agitadores. Eso simplemente no es cierto, y la propia evidencia del gobierno en este caso desmiente esa afirmación». En la ciudad de Washington, D.C., un jurado absolvió el jueves a John Dunn, un hombre que había sido acusado de arrojar un sándwich a un agente federal en protesta por la toma de control de la fuerza policial de la capital de Estados Unidos por parte del gobierno de Trump. Dunn fue declarado no culpable de un cargo de delito menor de agresión. Un gran jurado había rechazado previamente un cargo de delito grave contra Dan, cuya imagen lanzando en agosto un sándwich de la cadena Subway a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se convirtió en un símbolo de resistencia. Activistas en defensa de la comunidad LGBTQ se han comprometido a seguir luchando después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, permitiera al gobierno de Trump aplicar temporalmente una política discriminatoria en los pasaportes estadounidenses que afecta a las personas transgénero, no binarias e intersexuales. La política exige que los pasaportes estadounidenses reflejen el sexo que figura en el certificado de nacimiento original de las personas. La medida busca poner fin a la práctica del gobierno de Biden de emitir pasaportes con una opción de género neutro, identificado con una X, así como que los solicitantes seleccionen una designación que coincida con su identidad de género. En respuesta, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo: obligar a las personas transgénero a llevar pasaportes que los exponen en contra de su voluntad aumenta el riesgo de que sean víctimas de acoso y actos de violencia, al tiempo que aporta trabas a las barreras considerables que ya enfrentan para garantizar su libertad, seguridad y aceptación. Para más información sobre este tema, visite democracynow.org/es. En Vietnam, al menos 5 personas murieron después de que el tifón Kalmegi azotara las regiones costeras del país con lluvias torrenciales y fuertes vientos. La tormenta tocó tierra el jueves en el centro de Vietnam, donde destruyó viviendas, arrancó árboles y provocó cortes generalizados en el suministro eléctrico, que afectaron a aproximadamente 1,2 millones de personas. Kalmegi dejó un rastro de destrucción en Filipinas, donde el número de muertes ascendió este viernes a casi 200. El tifón se ha debilitado hasta convertirse en tormenta tropical, al tiempo que avanza hacia Camboya y Laos. El jueves, la Organización Meteorológica Mundial de la ONU advirtió que 2025 va camino a convertirse en uno de los 3 años más cálidos de los que se tiene registro, después de que 2024 se convirtiera en el año más caluroso que se ha registrado. El gigante petrolero Exxon, cuya sede se encuentra en el estado de Texas, financió a grupos de expertos de derecha para que ayudaran a difundir la negación del cambio climático en América Latina. El periódico The Guardian y el medio The Smog divulgaron recientemente una serie de documentos que revelan una campaña generalizada de Exxon para financiar a Atlas Network, una coalición con sede en Estados Unidos compuesta por más de 500 grupos de expertos a favor del libre mercado y socios a nivel internacional para difundir mentiras sobre el papel de los combustibles fósiles en la crisis generada por el cambio climático. Líderes de todo el mundo pronunciaron el jueves discursos en la ciudad de Belém, Brasil, que se está preparando para albergar la próxima semana la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP30. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva.
La ventana de oportunidad que tenemos para actuar se está cerrando rápidamente. El cambio climático es el resultado de la misma dinámica que a lo largo de los siglos ha dividido a nuestra sociedad entre ricos y pobres, así como entre países desarrollados y en desarrollo.
El gobierno de Trump no enviará una delegación estadounidense en la próxima cumbre climática. Democracy Now! Cubrirá la COP30 desde Belém. La congresista demócrata del estado de California, Nancy Pelosi, anunció el jueves que no buscará la reelección cuando finalice su mandato a principios de 2027. Pelosi ha representado a la ciudad de San Francisco en el Congreso de Estados Unidos durante casi 4 décadas. En 2007, Pelosi fue elegida como la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde ejerció un poderoso control sobre los demócratas de la Cámara Baja cuando estos aprobaron proyectos de ley importantes, incluida la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible durante la presidencia de Obama. Entre 2019 y 2023, Pelosi sirvió un segundo mandato como presidenta de la Cámara de Representantes. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zora Mamdani, viajaron el jueves a Puerto Rico para participar en la conferencia anual de la organización Somos, donde se debaten asuntos importantes para las comunidades puertorriqueñas. Mamdani propuso aumentar en un 2% el impuesto sobre la renta de los neoyorquinos que ganan $1,000,000 o más, así como equiparar la tasa fiscal máxima corporativa a la del estado de Nueva Jersey para poder concretar su ambiciosa agenda de asequibilidad. Por su parte, la gobernadora Hochul ha rechazado los amplios aumentos de impuestos a los neoyorquinos. Mientras tanto, la congresista republicana de Nueva York, Elise Stefanik, una aliada clave del presidente Trump, ha anunciado que buscará la nominación de su partido para enfrentar en 2026 a Hochul en las elecciones para la gobernación del estado. En Estados Unidos, el abogado pionero en derechos humanos Peter Weiss ha fallecido a los 99 años de edad. Weiss formó parte de la junta directiva de la organización Centro para los Derechos Constitucionales durante casi 5 décadas, donde trabajó para poner fin al apartheid sudafricano y a la guerra de Vietnam, luchó por el desarme nuclear y buscó justicia para las víctimas de los Contra, un grupo insurgente respaldado por Estados Unidos que luchó contra los sandinistas en Nicaragua durante la década de 1980. Por otro lado, Weiss fue un pionero en el uso del Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros de 1789 en casos de derechos humanos. Weiss también representó a la familia del periodista y activista por los derechos humanos estadounidense Charles Horman en su demanda contra Henry Kissinger, la cual fue interpuesta luego de que Horman fuera asesinado en Chile poco después del golpe de Estado de 1973, respaldado por Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por Weiss cuando habló en 2013 con Democracy Now! Sobre dicho caso.
Nuestro caso fue desestimado porque no pudimos presentar pruebas. Cuando se presenta cualquier tipo de caso, civil o penal, hay que buscar las pruebas y presentarlas al juez o al jurado. Y todo lo que pedíamos nos decían que era información clasificada a la cual no podemos tener acceso. Así que finalmente el caso tuvo que ser desestimado.
Peter Weiss falleció apenas 5 semanas antes de su cumpleaños número 100.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.